todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. ¡Sí! 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Una imprudencia de quien empezó a saltar, no resistió el peso y nos caímos cerca de 20 personas.
El crecimiento económico regional continúa avanzando. Hay 9 entidades de la federación que recuperaron su nivel prepandemia en 2021.
Podemos caminar hacia un nuevo tipo de organización en las Américas, pasado el respeto mutuo y en función de todas y de todos.
Siete de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 8 de junio del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues ya lista, mi querida Gaby, también con el café de la mañana por acá también, sí, para empezar con todo esta jornada. Ahí está, mi querida Gaby, el café de la mañana, el necesario de las 7. Ahí está. Ay, no, qué cosa. Qué rico, mi querida Gaby. Así que, dicho esto, gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, nos puede escribir a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Estamos en Facebook leyéndolos y Anita ya está preparada también con el desayuno en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Bueno, y varias llamadas telefónicas, sobre todo por la contingencia ambiental aquí en el Valle de México. Así que le echamos un telefonazo nuevamente a Víctor Sandoval. Querido Víctor, primero, si nos puedes recordar quiénes no circulan el día de hoy. Y luego tengo aquí algunas preguntas que nos mandan a ver si las podemos contestar. Pero adelante, Víctor, buenos días.
Ok, vehículos, gracias. Los vehículos que no circulan hoy, holograma de verificación 1 y 2, es decir, vehículos ya de modelo atrasado, terminación de placas 1, 3, 4, 5, 7 y 9, no pueden circular este día. Vehículos de modelo reciente con el holograma de verificación 0 y doble 0, terminación de placas 3 y 4 o de color rojo de engomado, tampoco pueden circular, salvo aquellos que tengan sean vehículos híbridos o eléctricos, ahí sí pueden, no importa la terminación de la placa, estos sí pueden circular, híbridos o eléctricos. Vehículos con personas de placa de discapacidad también pueden hacerlo. Vehículos que no pueden circular son los vehículos de placas antiguos, no pueden circular, con permisos de turistas tampoco pueden circular. Estos vehículos tampoco pueden hacerlo en la Ciudad de México. Vehículos con placas foráneas, solamente hasta las 10 de la mañana no pueden circular. Y las motocicletas sí pueden circular sin mayor problema, no importa la terminación de la placa. Pues parte de lo que está sucediendo todavía, a pesar de la lluvia de anoche, sigue vigente este programa Hoy No Circula por la parte de la Secretaría del Medio Ambiente.
Ok, y aquí, por ejemplo, Patricia Sánchez nos llamó desde Azcapotzalco. Dice, tengo calcomanía de verificación doble cero. Mi placa termina en 3. No circulo aunque mi holograma sea doble cero. No, ¿verdad? No circula porque termina en 3, ¿verdad?
Igual que la mía, tampoco circula.
Igual que la de mi pobre Víctor Sandoval.
Ya le volviste a dar directo. Le volví a dar directo al corazón de mi querido Víctor.
Oye, y Mario Ortiz nos llama acá de Culhuacán. Y dice, soy chofer de aplicación Uber. No circulo No sé, ¿y cómo aplica? Imagino que como cualquier vehículo, ¿no?
Bueno, es que, bueno, los vehículos Uber, hay que recordar que están tomados como vehículos particulares, exacto, no como vehículos concesionados, y bueno, prestan ese servicio por la aplicación, pero están considerados como vehículo particular, y si su terminación de placa está dentro de las restricciones, pues no puede hacerlo.
Perfecto. Bueno, gracias, gracias, querido Víctor. Ahora sí que así las cosas, y les recordamos, si tienen cualquier duda, como ya decía hace ratito Javier Risco, 55-51-668-900 o al 800-718-1414. Entonces, nada más.
Ay, asústame, asústame, mi querida.
Es que tengo
Gaby
una cartulina gigantesca enfrente, exacto, de mí. Porque la verdad, asústame, tengo que reconocer que yo no me sé nada, pero. Exacto. Pero te fijaste cómo me salió. Me salió así.
No, orgánico, orgánico, orgánico.
Me salió orgánico. Así que bueno, ahí estás. ¿Quiénes sí circulan? Motocicletas, vehículos con placas para personas con discapacidad. Y ojo, los vehículos eléctricos e híbridos, pero siempre y cuando tengan matrícula ecológica u holograma tipo exento. Aguas con eso, okay, ¿eh? Porque okay, no solamente, es que el mío es eléctrico, pero si ustedes no tienen matrícula ecológica o un holograma tipo exento, pues no califica. Así que bueno, pues así las cosas. Ya saben que, híjole, el hoy no circula en por acá. Es más difícil que...
Es como el meme de la señora con la fórmula, ¿no? En la cabeza.
Entonces, ¿quién sí, no? ¿Por qué yo sí circulo, no circulo? Bueno, pues ahí está. De todos modos, lo estamos compartiendo a través de todas nuestras redes sociales. Pero si tienen dudas, pues échenos por ahí un telefonazo. Parte de la información esta mañana, Javier.
Así es, mi querida Gaby. Bueno, pues revisando, por supuesto, los diarios de circulación nacional, llama la atención lo que publica el diario El Universal. Contagios de COVID-19 aumentan, pero no las muertes. De esta constancia solicitada por el SAT, bueno, pues el Universal también lo subraya. SAT aprovecha constancia fiscal para cobrar adeudos. La portada de Reforma también hay que seguirla. Litiga Aeroméxico favoritismo al AIFA. Limitan el aeropuerto internacional y buscan llevar más operaciones al nuevo aeropuerto, pues es una nota que publica Víctor Fuentes. También vamos a detenernos y también a la espera de si Aeroméxico publicará algún comunicado respecto a esta información. Y la fotonota de muchos de los diarios del día de hoy, ahí tienes enfrente Reforma, El Universal, pues tiene que ver Milenio, con lo ocurrido, sí, con lo ocurrido el día de ayer en Cuernavaca. Un puente que colapsa con todo y alcalde. Y vaya que ha dado la vuelta al mundo, no solo, insisto, no solo a nivel nacional, sino la vuelta al mundo esta información. Y está en la línea Luis Alberto Beltrán, es corresponsal en Morelos. Luis Alberto, cuéntanos toda la historia de este puente, de esta imagen y del alcalde que cayó en la reinauguración del puente. Adelante, Luis Alberto.
Javier, Gaby, muy buenos días. Efectivamente, ayer al mediodía, justo en la reinauguración de este sitio turístico, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, su esposa, la síndico y al menos 7 regidores sufrieron una caída de un puente colgante que colapsó durante la reapertura del llamado paseo ribereño del Parque Porfirio Díaz. 16 personas.
¡Ah! Se colapsó la llamada.
Afortunadamente no pasó a mayores, porque si no hubiera sido un chiste muy cruel.
Pero no fue en este momento, no fue tan cruel.
Se colapsó la llamada. Estaba saltando
pero
el productor.
Lo cierto es, exacto, que no estoy viendo que estén marcando nuestro
tal vez
equipo.
Nadie se ha dado cuenta. Como sucedió ayer, que nadie se había dado cuenta. A ver si ahorita lo logramos.
Pero a ver si logramos, porque tenía además por ahí un audio que sí nos importaba.
Sí,
bueno,
hay información importante.
Nos podemos,
sí,
reír básicamente porque no falleció nadie, sí hay personas heridas, con algunas fracturas y demás asuntos, pero esperemos que podamos, sí, tener bien esa información.
A ver,
¿no?
De la información que se tiene, lo publicaba el periodista Juan Ortiz, decía, la obra se adjudicó en junio de 2021, fue adjudicada por el gobierno de Morena, fue la que sacó a adjudicación, por licitación restringida a 3 invitados. El ganador fue Pejume Construcciones y ganó la licitación por 3.4 millones de pesos. La obra tiene por nombre Rehabilitación del Paseo Turístico denominado Paseo Ribareño Alfonso Sandoval Camuñas. El portal de transparencia del gobierno de Cuernavaca, da el tema del dictamen técnico, pero a ver, importante, se tenía que construir en 4 meses y terminó construyendo casi en 1 año. A ver, estamos al pendiente, Luis Alberto, ya regresaste con nosotros, cuéntanos y síguenos contando la historia de este puente.
Efectivamente, comentábamos que 16 personas resultaron lesionadas de diferentes grados, entre ellas la presidenta del sistema DIF y esposa del alcalde, Luz María Zagal, así como la regidora del partido Morena, Patricia Torres. Esta última tuvo una fractura expuesta en el tobillo izquierdo y tuvo que ser intervenida. Cerca de las 12 del día de este martes se llevó a cabo esta reinauguración de este punto turístico. El edil y su comitiva, invitados y hasta reporteros, hicieron un recorrido por este lugar y al pasar justo del puente colgante recién remodelado, colapsó aparentemente por el sobrepeso. Paramédicos de diferentes corporaciones bajaron hasta el fondo de esta barranca para extraer a los lesionados y llevarlos a los hospitales. En este sitio fueron atendidos el alcalde, los regidores Víctor Hugo Manso, el secretario del ayuntamiento Carlos de la Rosa, la síndica municipal Verónica Tenco, así como el secretario particular del presidente municipal, el secretario de Desarrollo Económico y también el secretario de Turismo Humberto Paladino, así como otras personas y asistentes de los funcionarios e invitados que cayeron prácticamente encima, tanto en la barranca y algunos en unas rocas. Tan es así que también el regidor del Partido Acción Nacional, Fernando Carrillo, tuvo un golpe severo en la cabeza y tuvo que ser hospitalizado. Sin embargo, por la tarde fueron dados de alta paulatinamente y solamente dos personas tuvieron que ser intervenidas de emergencia: la presidenta del sistema DIF y la regidora del partido Morena, quien hasta ayer por la noche su equipo de trabajo pedía oraciones, ya que estaba en terapia intensiva, y bueno, también esperaban que por la noche tuvieran buenos resultados de esta operación. El alcalde de Cuernavaca acudió al hospital privado donde atendieron prácticamente a todos los miembros del cabildo y refirió que cada persona tendrá que tomar la decisión de presentar las denuncias correspondientes. Así lo dijo el alcalde.
Hubo un momento en que este puente estuvo cerrado y fue Protección Civil quien emitió un dictamen que no se podía utilizar. Las tablas del piso del puente, como ustedes lo notaron, son nuevas. Son tablas de buen grosor que incluso no se fracturaron con el accidente. Entonces tenemos que valorar cuáles son los aspectos técnicos que escapan en este momento a mi comprensión para saber si hubo negligencia, falta de mantenimiento o cualquier otra cosa. Y tendrá que ser la fiscalía en su momento la que determine si hay negligencia, si hay responsabilidad, si al momento de cruzar el puente, por el peso de todos nosotros, también se provocó esta caída.
Y es que, Javier, también el presidente municipal había dicho que una persona comenzó a brincar justo cuando pasaban prácticamente pues toda esta comitiva, y es por eso también que pudo haber sido factor para que se colapsara. Sin embargo, después trató de ser más prudente y dijo que, bueno, se analizarán todos los videos que hay en las redes sociales de este incidente, y que será precisamente la Fiscalía tanto de Justicia del Estado como la Fiscalía Anticorrupción quien determine la responsabilidad de funcionarios o exfuncionarios. Incluso ayer por la noche la misma Fiscalía Anticorrupción informó que ya abrió una carpeta de investigación precisamente para investigar estos hechos y pues prácticamente deslindar responsabilidades. Pero esta obra, Javier, Gaby, amigos del auditorio, había sido pues prácticamente clausurada por Protección Civil hasta el año pasado porque no había condiciones para que se reabriera al público. Sin embargo, esta administración municipal, que lleva 6 meses, determinó que este era un punto turístico de Cuernavaca y se tendría que abrir pues a los visitantes nacionales y extranjeros, y justo en la reinauguración es cuando se colapsa este puente.
Sí, y justo lo platicábamos hoy un poquito más temprano, porque como tú dices, se ve en el video a esta persona que brinca, y bueno, después se colapsa el puente. Pero también lo que decíamos, Luis Alberto, es un puente de esta naturaleza tendría que aguantar algo así, ¿no? Es decir, yo imagino, ya lo decíamos hoy muy tempranito, que no sé, un domingo, que eso esté lleno de gente, porque pues es un parque, está abierto al público, que esté lleno de gente, y pues seguramente habrá quien brinque también en el puente, tendría que aguantar. Es decir, no se puede caer como se cae así solamente porque brincó una persona. Evidentemente por ahí debe haber fallas estructurales importantes, y bueno, pues como tú dices, ojalá se sepa pronto qué fue lo que sucedió, ojalá por supuesto las personas que están accidentadas la libren bien, pero pues sí, sin lugar a dudas sabremos de darle seguimiento. Gracias, Luis Alberto, te mandamos un abrazo.
Gracias.
Seguimos pendientes.
Muchísimas gracias. Ahora sí que esto fue lo que sucedió por allá en Cuernavaca, que ya lo comentábamos hoy desde muy temprano. Así que, bueno, pues aquí rápidamente nos preguntan R.C. Jiménez Ricardo, dice, ¿las placas de Morelos se consideran foráneas? Pues sí.
Sí.
Sí, claro. Pues sí, sí. O sea, todo lo que no sea placa de Ciudad de México, pues es foráneo. Entonces, sí.
Algo tendrían que sufrir eso, sí, no seas miren, así.
¿Alguien sí, Jiménez Ricardo, digo, ya sé que luego no pagan tenencia, pero foráneos sí son.
Sí, se consideran. Parece que foráneos. Son locales, pero sí, se consideran.
Sí, parece que son locales porque hay muchísimos aquí que tienen placas de Morelos, pero no queremos creer que sea por no pagar la tenencia, ¿verdad? En fin, así las cosas esta mañana, así la información, Javier, también, por supuesto, estamos con los ojos puestos en lo que está sucediendo allá en la cumbre de las Américas. El día de ayer, pues, hubo varias reacciones, también reacciones criticando la ausencia de Andrés Manuel López Obrador allá en esa cumbre. Me parece que tal vez la crítica más fuerte vino de Marco Rubio, este legislador estadounidense, republicano, sumamente conservador, jalado, yo diría, casi a una derecha muy extrema. Entonces también yo siempre digo, hay que tomar las cosas como de quien vienen, porque ayer también escuchaba yo a muchos, es que ya viste lo que puso Marco Rubio. También recordemos que también son pleitos internos, de una manera muy importante, lo que significa el posicionarse gente como Marco Rubio frente a el presidente Biden, frente a los demócratas. Y bueno, pues estas palabras muy duras, Javier, en el tuit, ¿no?, que sacó ayer tanto en inglés como en español.
Así es. Así que bueno, pues estaremos al pendiente de lo que usted alrededor, esta crítica también al propio Biden sobre el liderazgo que tiene o no Estados Unidos en la región y el papel del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ayer también con un posicionamiento publicado en Excelsior, ahí en la página 9, sobre la doctrina López Obrador, le llamó Marcelo Ebrard al posicionamiento. Así que, bueno, pues inicia en estos días y también, bueno, también parte incluso como tema de la televisión en Estados Unidos. No sé si viste por ahí a Jimmy Kimmel, uno de los principales, digamos, conductores nocturnos en Estados Unidos, con uno de los programas más vistos, pues hablaba justamente de la Cumbre de las Américas, que será en Los Ángeles, y esto era lo que decía de la ausencia del presidente López Obrador. Vamos a escucharlo.
By the way, the president of Mexico is not coming. He decided to skip it in solidarity with the leaders of Cuba, Venezuela, and Nicaragua, who are not invited because democracy isn't really their thing. But not having Mexico here is a huge blow because, number one, they're like our downstairs neighbor. And number two, they were supposed to bring the guacamole. So now we have to go to Smart and Final.
Lo decía, bueno, pues por cierto, decidió no venir el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dice, y no vino por solidaridad de Venezuela, Nicaragua y Cuba, dice, donde la democracia pues no es precisamente su tema fuerte, era lo que decía Jimmy Kimmel. Y dice, bueno, pues es importante que también estuviera aquí uno porque, pues bueno, es el vecino del sur, un vecino muy grande, muy cercano, pero también porque era el encargado de traer el guacamole. Así que es lo que dice Jimmy Kimmel en el Late Night Show, también que se produce, por cierto, desde Los Ángeles.
Sí, ya estaremos enlazándonos al rato para allá precisamente con Enrique Acevedo para que nos dé seguimiento de lo que ha sucedido por allá en la Cumbre de las Américas. Se destaca hoy también en varios medios lo que anuncia sobre todo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, cuando dice Estados Unidos está listo para invertir 3.200 millones de dólares para el plan migratorio en Centroamérica. ¿Recuerdas, Javier, que ha sido la insistencia sobre todo del presidente López Obrador, también del gobierno de México, decir, oigan, pues parte del plan para contener la migración, pues es hacer que Centroamérica tenga, digamos, un proceso de desarrollo mucho más sostenido y pues también Estados Unidos tendría que invertirle a ese proceso. Bueno, eso se anuncia el día de ayer. Vamos a ver, insisto, lo que nos digan al rato que nos enlazamos para allá a Los Ángeles, cómo se pretende o cómo se ve esta inversión que está planteando Estados Unidos para Centroamérica. Así que bueno, parte de la información y también rápidamente en otro tema, Javier, el día de ayer Se da a conocer, la Dirección General de Epidemiología allá en el estado de Jalisco dan a conocer el primer caso de viruela símica, o la viruela del mono, como se le ha llamado también aquí en nuestro país. Se trata de un ciudadano de Estados Unidos, estuvo en Puerto Vallarta. El afectado, dicen, regresó a su país de origen sin aislamiento previo. Y bueno, pues esto es lo que se da a conocer. Y dice, bueno, hay síntomas como dolor de cabeza, fiebre mayor a 38 grados, inflamación de ganglios, dolor muscular generalizado, erupciones cutáneas visibles en diversas partes del cuerpo como pústulas. Y bueno, pues ahí están diciendo que si alguien tiene este tipo de síntomas, pues acuda al hospital, digamos, como más cercano para poderse atender. Pero bueno, pues también era de esperarse, obviamente. Hoy las enfermedades, los virus, todo viaja, y era de esperarse que de alguna manera llegara también la viruela símica o la viruela de mono aquí a nuestro país. Ayer se anuncia esto desde el estado de Jalisco. Así que bueno, parte de la información esta mañana. No ha comenzado todavía la conferencia de todos los días del presidente López Obrador. Va tarde, 7 de la mañana con 20 minutos, va tarde. No sé qué estarán ahí cocinando en Palacio Nacional, ¿no?
¿Qué pasa, Jesús? ¿Qué pasa, Jesús?
Jesús, exacto. ¿Por qué no comienza la mañanera? Pero bueno, ya les diremos aquí, por supuesto, de qué va.
Estás escuchando Así las Cosas.
Hemos recibido comunicaciones respecto a actuaciones y diligencias que comportan la detención de presuntos responsables en el feminicidio de mi hermana Cecilia Monzón Pérez. Hoy luchamos gritando justicia por Cecilia. Reivindicamos una fiscalía que proteja los intereses de las mujeres. Pedimos condenas máximas dentro de lo que cabe en el Código Penal del Estado de Puebla.
Así las cosas.
Bueno, pues nos vamos nuevamente al estado de Puebla, Javier Risco, porque pues aquí le hemos dado seguimiento, ahora sí que desde que sucedió, le hemos dado seguimiento al feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón. Cecilia Monzón, una mujer que reconocida, ahora sí que por todos y todas en el estado de Puebla, pero más allá del estado de Puebla, reconocida como una mujer que luchó por otras mujeres, que acompañaba a otras mujeres, que luchaba precisamente en contra de la violencia contra las mujeres, las acompañaba también en sus juicios, en su acompañamiento legal que de pronto es tan importante. Aquí hablamos el lunes 23 de mayo con Liz Mejorada, activista en Puebla y amiga de Cecilia Monzón. En ese día también se armó la manifestación Justicia para Cecilia. El asesinato, recordemos, de Cecilia Monzón fue el sábado 21 de mayo.
Exacto.
La activista Marta Tagle también en ese día nos dio un testimonio muy directo, muy sentido, de quién había sido Cecilia Monzón. Ayer también, Javier, nos fuimos precisamente a Puebla para ir conociendo lo que sucede y sobre todo lo que se sabe de este caso.
Así es. Y la información más reciente, lo decíamos, era que la Fiscalía de Puebla detuvo a Javier López Zavala. Hay que decirlo, político priista, excandidato al gobierno del estado, secretario de gobierno en el gobierno de Mario Marín, un político muy relevante de la entidad, y fue detenido justamente por el feminicidio de Cecilia Monzón. Ya dijiste este perfil de Cecilia, una persona, una activista, una abogada muy importante también en la entidad. Y está, para hablarnos del tema, en la línea, la hermana de Cecilia Monzón, Elena Monzón. Elena, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por recibirnos.
Gracias por acompañarnos, Elena, esta mañana. Pues cuéntanos un poco cuál es la información más reciente sobre la detención de Javier López Zavala. ¿Qué les han dicho las autoridades a ustedes como familiares?
Sí, bueno, ahora mismo ya la coordinación es total con la Fiscalía, ¿no? A partir de esa reunión que tuvimos ayer, donde nos explicaron pues todo lo que habían hecho de trabajo, ¿no? Y todos los asuntos que se habían mirado. Y bueno, pues los elementos en los cuales ellos basan su propuesta, ¿no? Su intención de seguir esto hacia la judicialización, que para nosotros son convincentes, todos estos elementos son sólidos y por tanto pues coordinados, como digo, al máximo. Y la última información que tengo es precisamente la que corresponde ya al Poder Judicial, a quien le estamos exhortando ahora mismo a seguir en la aplicación correcta del derecho, a hacer justicia y desde luego aplicar las condenas máximas basándose en la perspectiva de género. Entonces estamos ahora mismo en esa fase judicial, como usted dice, ya están detenidos 3 de los 4 autores, sin perjuicio de que haya acusaciones complementarias por parte de Fiscalía todavía, y en ese sentido ya ha habido pues tres audiencias hasta ese momento, ¿no? Tres audiencias, todas ellas, digamos que han solicitado un plazo de 144 horas, o sea, sabremos un poquito más el domingo en lo que respecta al señor Javier López Zavala, y en el caso del conductor, que es la primera audiencia que tuvimos ayer, pues se pidieron 72 horas, ¿no? Esas son horas que pueden utilizar para descargo, para pues intentar preparar un poco lo que intentarán defender.
Sí. Elena, muy buenos días. Te saluda Gabriela. Antes que nada, pues mi más sentido pésame, por supuesto, por la muerte de tu hermana, de Cecilia Monzón, este terrible asesinato que aquí, del cual dimos cuenta desde el primer momento. Elena, pues cuéntanos también un poco y sobre todo compartirlo con la audiencia. Pues ¿quién fue Cecilia? ¿Quién fue esta hermana tuya, activista, tan querida también en Puebla, pero tan reconocida también por colectivos feministas aquí en nuestro país, Elena?
Bueno, pues Cecilia fue una mujer, desde luego podemos identificarla como una verdadera luchadora por el cambio social. Cecilia realmente se entregó con vocación a su carrera para servir a un mejor mundo, y eso fue lo que determinó que viviera aquí en Puebla, ¿no? Finalmente sí que tenemos familia aquí, sí que ella pues tenía muchos grupos y colectivos con los que trabajaba, pero realmente su vocación de servicio fue la que hizo que viviera aquí. A pesar de poder vivir en Barcelona, como vivo yo, con mis padres, y de que en todo momento pues siempre la intentamos tentar pues de venir y de tener una vida más tranquilita, más quizá conformista con lo que hay en el mundo, ella no, ella era una inconformista, una luchadora y, como digo, siempre preocupada por el servicio.
Sí, y ahorita que dices precisamente lo de España, Elena, recuerdo también desde que sucedió el asesinato de tu hermana, tú decías que también, dado que tu hermana también tenía la nacionalidad española, que desde el gobierno español estaban ustedes también buscando que sucediera algo o que hubiera alguna presión, digamos, por una justicia, digamos, más clara, más directa. ¿Ha sucedido algo al respecto?
Bueno, nosotros hemos contado con el apoyo y soporte, y seguimos contando, del Cónsul General de España, de la representación diplomática de España aquí en México. Como decimos, somos dos doble nacionalidad, tanto mi hermana y yo como el pequeño de mi hermana. Por tanto, tenemos en ese sentido total confianza y el diálogo con esta representación, ¿no? Y en ese sentido sí que han podido tener acceso a la carpeta. Lo que nosotros discutíamos la semana pasada era pues que justicia tardía no es justicia, ¿no? Y que proponíamos acelerar la investigación con los medios que España ponía a disposición de la Fiscalía, ¿no? Finalmente, esos medios no fueron aceptados, pero por lo que estamos viendo es que las investigaciones ya iban bastante avanzadas.
Claro, claro. Estamos hablando justamente sobre el caso de Cecilia Monzón. Hablamos con su hermana, Elena Monzón. Elena, ¿había habido previamente amenazas hechas por Javier López Zavala, un rastro de alguna manera sobre lo que podría ocurrir? ¿Qué investigación se tiene sobre esto, Elena?
Bueno, lo que hay es, actualmente estamos hablando de un procedimiento judicial que tenía mi hermana contra él, ¿no? En materia familiar, ¿no? De esencialmente de pensión alimenticia, pero es verdad que había también un tema de violencia de género, de violencia por abandono de persona, que en este caso es el menor, pero aparte de eso, no había habido una amenaza directa en contra de su vida. Lo que sí había era antecedentes en el pasado de familiares suyos que habían agredido físicamente a mi hermana en determinados momentos, ¿no? O de exparejas de él que la habían llegado a amenazar, ¿no? Pero realmente él directamente, pues no teníamos constancia de que él directamente lo hubiera amenazado en ese sentido, ¿no? Y de ahí la sorpresa, tanto por la gravedad y la brutalidad respecto a la madre de su hijo, como por el, digamos que la falta de total lógica en lo que hace, pero eso es la violencia machista. La violencia machista no entiende de lógica, no se puede entender.
Sí, totalmente de acuerdo, porque uno diría, pues eso, finalmente queda huérfano de madre este pequeñito, tu sobrino, que entiendo que es un pequeño de 3 años, ¿no? Más, o sea, es un pequeño...
Es pequeñito, 4 años.
¿Sí? 4 años, sí, pequeñito. Sí. Y bueno, pues entiendo que además Cecilia, tu hermana, pues lo que estaba, digamos, exigiendo era atención, pensión alimenticia y demás, ¿verdad, Elena?
Lo que estaba haciendo era ejercitar derechos en nombre, claro, de su hijo, ¿no? Claro. Era más bien, precisamente porque tenía la convicción de que la ley estaba para algo, ejercitar esos derechos que le daba la ley, nada más allá de eso.
Claro, sí, totalmente, sí. Absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Elena? ¿Qué es lo que van a hacer? Entiendo, están obviamente presionando para que este caso no caiga en el olvido como sucede tantas veces en nuestro país. ¿Qué van a hacer, Elena?
Pues continuar haciendo ruido, continuar evidentemente contando con esas organizaciones feministas que todavía no solamente nos acompañan a nosotros, sino a tantas familias que se encuentran en situaciones parecidas. Desde luego reivindicar a todos los efectos esta necesidad de justicia, y justicia es condena en este caso máxima aplicando la perspectiva de género. Entonces ahí vamos a seguir encima, como digo, a través de nuestra representación legal, la representación legal de mi hermana, y bueno, pues también solicitar no solo la condena, ya lo había dicho alguna vez, no solo la condena criminal, ¿no? Es también una condena civil. Aquí hay unos daños imposibles de cuantificar e infinitos, pero que haremos nuestro mejor esfuerzo de que exista esta condena.
Claro. Sí, también lo iba a preguntar, Elena, ¿queda obligado o se tiene que proteger al menor en algún sentido? ¿También dentro de este juicio se tiene que incluir algún tipo de restitución o algún tipo de pensión directa por parte del padre al menor?
Bueno, la pensión es una víctima indirecta. Entonces, okay. Como digo, son dos aspectos. Por una parte, la condena criminal como tal, y por otra parte, la solicitud de la compensación de daños, lo que ustedes llaman restitución, sí, de daños, y más es que esto va más allá de la pensión del niño, ¿no? Es que son unos daños nuevos. O sea, una cosa es claro. La pensión a lo que él hubiera tenido derecho legalmente, sin más, y ahora este daño que va más allá. Entonces, que hay que cuantificar incluso adicionalmente.
Sí, totalmente de acuerdo, porque obviamente es una situación nueva, es una situación diferente también. Nos hacen llegar por acá una pregunta, dice que si no van a pedir ustedes que se finquen responsabilidades en autoridades que no le dieron medidas cautelares a tu hermana.
Uh-huh. Bueno, eso es otro tipo de procedimiento, precisamente. Claro. Ahora mismo, la verdad es que no me he querido distraer mucho con eso. Claro, okay. Es verdad. Que sí, que podría haberlas, que uh-huh. Sí, que podría haberlas, y lo exploraremos con la representación letrada de mi hermana, pero eso es un segundo momento, ¿no? Igual que tenemos idea de hacer en un segundo momento pues una fundación para que podamos seguir ayudando como ella ayudaba, porque ese era su compromiso de vida y es un legado para este Estado.
Claro. Sin lugar a dudas. Pues Elena, nuevamente a través tuyo también, a tu familia, por supuesto, nuestro más sentido pésame, y los micrófonos abiertos como lo hicimos desde el primer momento que supimos del asesinato de tu hermana, pues para que esto no caiga en el olvido y para que en verdad la justicia se dé, algo que tanto se exige en este país. Gracias, Elena, por estos minutos y volvemos
gracias,
a hablar.
Elena.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Elena Monzón, ella es hermana de Cecilia Monzón, sí. Uh-huh. Activista y abogada que fue asesinada el 21 de mayo pasado. Y bueno, pues esto se queda un pequeñito huérfano de madre, además pues el padre obviamente que es el autor, digamos, de este asesinato, pues sí, pues el pequeño termina estando pues, en las peores circunstancias posibles, Javier, la verdad.
Sí,
¿no?
La violencia es medida contra la mujer en este caso, bueno, pues de un enramado plan, la verdad, o sea, un plan muy complejo sobre una compra de un arma, una renta de un automóvil, la contratación de una persona, el plan de fuga para el asesinato de una mujer. Había hecho, insistimos, a partir de un hombre sumamente poderoso en el gobierno de Puebla, una persona que incluso fue candidato a la gubernatura por el Estado, perdió con Rafael Moreno Valle, pero previamente había sido secretario de gobierno de Mario Marín, insistimos, una persona muy relevante dentro del círculo de poder en el Estado.
Así es. Bueno, pues así las cosas esta mañana. Rápidamente por acá, ya nos están regañando y me están diciendo que las placas de ¿cómo se llama? Las placas de Morelos que no son consideradas como foráneas. Aquí Raúl Osuna, las placas de Morelos no, y lo pone con mayúsculas, son consideradas como foráneas ya que forman parte de la megalópoli. A ver, ahorita lo vamos a investigar. Lo cierto es que la mayoría de los que tienen placas de Morelos en esta ciudad, pues lo hacen básicamente porque, bueno, no queremos hablar mal, ¿verdad? De ellos, pero ahí sabemos que hay un tema también de tenencias y demás asuntos. No lo sé, ahorita lo voy a revisar, pero lo cierto es que hay contingencia ambiental, ahí lo revisamos y en este momento checamos qué tan tanto son foráneas o no son foráneas, porque aquí ya varios, Luis Felipe Crespo también dice, los autos de Morelos están sujetos a las mismas reglas que las de Ciudad de México, esto porque están en el convenio metropolitano, si no son placas 3 y 4 sí circulan. No, ojo, Luis Felipe Crespo, si no son placas 3 y 4 no circulan, porque también aplican las otras restricciones que ya pusimos, que ya comentábamos hace rato, así que no solamente sí,
hoy,
las placas
3 y 4. O sea, para que quede claro, hoy, aunque tengas doble 0 o 0, pero tienes terminación 3 y 4, no circulas.
Exacto.
O sea, no
pero
circulas.
Están también las otras restricciones que ya habíamos comentado hace ratito. Bueno, ya está por acá Ivette Parga, vámonos con lo que tienen que saber al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana, venga.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Sí, recuerden que hay contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, por tanto, hoy no circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 de verificación tipo 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. Vehículos con holograma de verificación 0 y doble 0 engomado rojo, terminación de placa 13-4. Y recuerden también que a las unidades que no porten holograma de verificación les aplica la misma restricción que a vehículos que portan holograma 2. Se trata de la quinta contingencia ambiental en este 2022. Un juez del Supremo Tribunal de California determinará hoy la sentencia para Nazón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo. Para evitar ir a juicio el pasado viernes, el líder religioso de 53 años acordó con la Fiscalía de California declararse culpable por 3 de los 19 cargos en su contra por abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas. Será el tribunal el que determine si acepta el acuerdo por el que iría a prisión por 16 años y 8 meses, mientras las víctimas piden cadena perpetua y rechazan el acuerdo que consideran muy peligroso. El canciller Marcelo Ebrard ya se encuentra en Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelantó que México llevará el programa Jóvenes Construyendo el Futuro a Los Ángeles para apoyar a las comunidades mexicanas. Planteará su visión del futuro de la región, su propuesta para regular los flujos migratorios, acciones en contra del cambio climático y reiterará su condena al embargo comercial a Cuba. Y el Instituto Nacional de Migración aceptó documentar con visas humanitarias a unos 14.000 migrantes de 18 nacionalidades que integran la caravana que partió el pasado lunes de Tapachula con destino a Estados Unidos. Sin embargo, dejó en claro que la caravana migrante continuará su camino, según el activista Luis Rey García Villagrán. Esto con documentos o sin ellos. Hoy se espera se documenten a las primeras 1,000 personas. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Soy Ivette Parga Ávila. Recuerden, nos pueden escribir @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico, o llamarnos 55-51-66-8900-807-18-1414.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
La industria manufacturera mexicana se recuperó en abril, según cifras del INEGI. De esto hablaremos con Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. A esta hora se presenta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 8, 9 A y B. El intervalo en estas líneas es de aproximadamente 4 minutos. En el resto de las líneas se presenta afluencia baja y moderada con 5 minutos de intervalo entre cada tren. Para evitar retrasos en el servicio, es importante no arrojar basura a las vías, ya que esta puede provocar cortocircuitos o un accidente. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Aprovecha que en La Comer y Fresco, el limón con semilla está a solo 9 pesos el kilo y la manzana Star King a 26 pesos el kilo. Hasta junio 9.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en toda la tienda. Además, 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos válidos solo el miércoles.
¡Julio,
Julio.
Uf, apenitas llegué a la quincena.
Pues si llegaste limpia, aprovecha el 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. Sí, 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
Y ya el próximo mes, maestro, nos aventamos la siembra del segundo piso.
¿La pueden usar los ahorros para la casa, doña?
No, son las remesas, maestro, las benditas remesas.
Este domingo en la Hora Nacional conmemoraremos el Día Internacional de las Remesas Familiares.
Conoceremos todo sobre la salud de los huesos y articulaciones con un ortopedista.
Y en la música,
la energía y talento de Patti Cantú,
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Lo que tienes que saber.
En la línea telefónica está Enrique de la Madrid, priista, exsecretario de Turismo. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, muy bien, muy buenas tardes.
Pues están vendiendo una derrota de Morena que pues no la veo yo en las cifras según Pitágoras, ¿no?
Si son 6 elecciones y Morena y sus aliados ganan 4, ganaron, ¿no? La gran mayoría de los estados los ganó el gobierno de su partido. O sea que no hay ninguna victoria del lado de la oposición contundente. Pues más bien hay que trabajar y hay que analizar qué es lo que pasó. Sobre todo, ¿para qué? Para mejorar. Lo que a mí no me gusta es que traten de hacer ver una derrota como si fuera victoria, porque entonces quiere decir que no hay capacidad de autocrítica. La gente espera que uno también reconozca cuando las cosas no salen bien. Creo que uno aprecia más a las personas que dicen, reconozco, esto no es suficiente, estamos estudiando los porqués y vamos a mejorar. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer todos para que este país prospere y todos nos vaya mejor.
¿Qué plantearías, Enrique de la Madrid? Porque finalmente quieres ser candidato a la presidencia tú.
Yo lo que quiero ahorita, porque además legalmente es lo único que puedo también decir, es que yo lo que quiero es contribuir a esta alianza opositora, porque estoy convencido que el país va muy mal.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Chicos, aquí está su cuenta.
¿Qué creen?
¿Se te olvidó la cartera?
Si tienes celular, paga con CoDi. Busca CoDi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx. CoDi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CoDi. CoDi opera bajo la infraestructura y características del SPEI.
En el mar ahora la vida es más segura.
Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo.
No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica.
Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En la Comer y Fresco, todos los jugos y néctares están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 14.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El universo.
Universal.
Contagios de COVID-19 aumentan, pero no las muertes.
Reforma.
Litiga Aeroméxico favoritismo al AIFA.
Milenio.
Instala México 4 líneas de contención de migrantes hacia Estados Unidos.
Excelsior.
Médicos rechazan la mitad de las vacantes.
La Jornada.
Estados Unidos, listos, 3.200 millones de dólares para el plan migratorio en Centroamérica.
El Financiero.
Apuntan al alza las manufacturas.
El Economista.
Banco Mundial recorta pronóstico del Producto Interno Bruto para México de 2.1 a 1.7%.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las Cosas.
Show me the money.
7:43 Rápidamente nos llama José Miguel desde Guadalajara y dice: Gaby, por favor, dale una hora a Geo González. Miren, a Geo González la pueden escuchar una hora completa a las 5 de la tarde en Pasión W. Así que ahí está mi querida Geo González. Con nosotros tiene una sección, pero si la quieren escuchar una hora completita, a las 5 de la tarde en Pasión W, aquí.
Y la pueden seguir en Twitter, la pueden seguir en Twitter. Y ahí está 24 horas.
Sí.
Exacto, entonces, exacto. Por si ustedes...
O en su Instagram, exacto. Y también en la televisión. Así que bueno, gracias por sus llamadas telefónicas. También aquí Eduardo Montenegro nos pregunta algo de los permisos de carga, si pueden circular. Ahorita a las 8 les vamos a dar respuesta a todas las dudas sobre quién circula y quién no circula. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día. Buenos días, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Ay, igualmente. Pues mucha cosa esta mañanita, mi querido Enrique. Arranquemos con la industria manufacturera. ¿Qué dice el INEGI? ¿Qué sucedió en abril? Cuéntanos.
En abril hubo un crecimiento muy robusto de esta industria de 5.6%.
Ok.
Lo cual coloca los niveles de producción de las manufacturas arriba de los niveles prepandemia y arriba de los niveles previos a este sexenio. Es de los pocos sectores donde ya se remontaron estos dos techos. El nivel que teníamos, digamos, allá en 2019, antes de que comenzaran todas las restricciones derivadas de la pandemia, pero también el nivel con el que cerró el sexenio pasado. Es un sector que se está convirtiendo en motor de la economía. Ya hemos comentado que gracias al desempeño de las manufacturas, entre otras cosas, tenemos entidades de la República que van más a prisa que el promedio nacional. Buena parte de la zona norte, la zona fronteriza, Baja California, Chihuahua, Coahuila principalmente, y la zona del Bajío, donde también tradicionalmente se han instalado industrias manufactureras del sector automotriz, electrónico, máquinas, herramientas, aeronáutico. Todo ese conjunto de sectores está funcionando bastante bien, en parte todavía jalados por la recuperación de los Estados Unidos. Por esa razón es que pues nos ponemos muy nerviosos cuando se habla de que la economía norteamericana podría empezar a toser, ahí a sentirse un poquito mal, porque se ha convertido en verdad en el motor económico de este año. Y es paradójico porque al mismo tiempo que tenemos este buen desempeño de las manufacturas, llegan noticias respecto, por ejemplo, la del Banco Mundial, que dice que pues creceremos menos este año. Y tiene razón.
¿Pero qué dijo el banco? Oye, ¿qué tal? Yo
así, a exacto.
Ver, ¿qué bajó, dijeron esos?
Actualízanos.
¿Qué dijeron exacto. Esos hijos? ¿Qué dijo el Banco Mundial?
Bajó su expectativa. Tenía un cálculo de 2.1% de crecimiento para México este año y la bajó a 1.7%. Aunque bajó toda la expectativa global. Piensa que la economía mundial crecerá 4% este año. Pensaba que iba a ser más de 5, y la de Estados Unidos solo 3%. Ya. Por la problemática vinculada con la guerra en Ucrania, el alza de precios de las materias primas, en fin, toda esta serie de trastornos económicos que hemos conversado en otras ocasiones. Pero en México lo que por lo pronto, más allá de ese pronóstico, se sigue salvando y sigue pues hasta el cuarto mes del año a toda velocidad, es este sector, las manufacturas. Okay. Así que buena noticia.
Sí, pues sí, buena noticia, la verdad. Y es lo que también ustedes destacan ahí en la primera plana, señor Risco.
Bueno, eso es uno de los temas, maestro Quintana. Y otro, pues tiene que ver con la Cumbre de las Américas. Uh-huh. Al parecer Estados Unidos como que, bueno, daba buenas noticias para recibir a los diferentes países entre México, Canadá. Pues el comercio, dice, va muy bien, algunos números récords, maestro Quintana, sí, entonces la cumbre, al menos en la economía, pues empieza bien.
Pues sí, dio a conocer el Departamento de Comercio de Estados Unidos estas cifras, que son los países con los cuales Estados Unidos tiene comercio exterior. El número uno en volumen total de comercio exterior es Canadá. A veces está México, pero ahora es el dato también de abril, nos rebasó un poco Canadá. México quedó abajito en segundo lugar y ya desplazó con distancia a China. Mira, que ya está hasta el tercer lugar. ¿Y por qué es relevante en el marco de la Cumbre de las Américas este desempeño? Bueno, porque uno de los temas centrales que se va a discutir en la cumbre y que luego se supone que se retomará en la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca en julio, es la integración económica de la región, particularmente de estos tres países norteamericanos, México, Canadá y Estados Unidos, que claramente están generando, digamos, una nueva integración industrial, no solo manufacturera, también en materias primas, en el sector agropecuario, y están dejando atrás a China, que se había convertido en el proveedor más importante de Estados Unidos. Ahora en volumen total de comercio ya está bastante, bastante atrás. Y en el caso de México, además, las cifras de abril resultan las más elevadas de toda la historia. Mira, por si alguien dudaba de la integración de los dos países y de la relevancia de nuestra relación con los vecinos del norte. Nunca se había exportado e importado tanto a Estados Unidos y proveniente de Estados Unidos como está ocurriendo el día de hoy. Y bueno, pues esta es parte también de la salvación económica del país, porque pues ayer el secretario de Hacienda dijo en un encuentro con banqueros que pues nos estaba costando trabajo la recuperación, que no estaba la economía en su estado ideal, pero digamos que lo que salva el desempeño económico es esta relación con Estados Unidos. Así que esperamos que los líos políticos que trae consigo la ausencia del presidente López Obrador no vayan a influir en esta conexión que es hoy ya tan crítica para México, por múltiples razones, no solo el comercio, sino también la inversión y también las remesas.
Pero en esto, Enrique, digamos, la no presencia del presidente López Obrador, digamos, ¿en qué podría afectar? Más allá de, digamos, obviamente estamos viendo la parte política, etcétera, pero ¿en qué podría afectar?
¿No? Sí. Que se generara desconfianza de las empresas, que se percibiera que México, pues, es parte del club de países que no, digamos, comparten la visión de Estados Unidos sobre temas como el Estado de Derecho, la democracia, y que dijeran, bueno, pues es buena opción invertir en México, pero tenemos ahí ciertos resquemores para hacerlo. Por esa razón creo que fue muy hábil de la diplomacia mexicana el subsanar la ausencia del presidente con la visita del mes próximo,
sí, claro.
Justo para que no quede esa imagen, que en todo caso quede como un incidente diplomático, uh-huh. Pero no como un cambio en la relación entre los dos países. Si no se hubiera planteado al mismo tiempo la visita a Washington que se hará en julio, pues quizá quedaría más duda. Ahora me parece que va a ser ya un impacto mucho menor el que tendrá la ausencia presidencial allá en Los Ángeles.
Bueno, pero sí, interesantes los números, la verdad, como los vas planteando. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues ahí anda, el peso no se mueve prácticamente, 19.62. Como decíamos, aguanta todos los vaivenes, sí, y turbulencias, sí. 19.62.
Ándele, sí, el fortachón.
El peso. Exacto. Fortachón. Gracias, querido Enrique, que tengas un bonito
abrazo.
Día.
Abrazo. Igualmente.
Gracias.
Buen miércoles.
Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Sí, a esto lo que se refería Enrique Quintana, lo que dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, precisamente en esta, digamos, en estos reajustes de el panorama de crecimiento, tal como lo hizo también el propio Banco Mundial. Esto fue lo que dijo el secretario de Hacienda.
Nos ha costado trabajo alcanzar el nivel prepandemia por la fuerte caída que tuvimos en 2020 y después la falta de cadena de suministro en las industrias que son las que más rápido responden a las caídas del PIB en la etapa de recuperación. Los sectores que más impulsaron la economía fueron la manufactura, el comercio y los servicios de transporte. Necesitamos más espacio de tiempo para alcanzar plena recuperación en todos estos sectores.
Ahí está, lo que dijo, sí, el secretario de Hacienda, a lo que se refería precisamente el maestro Enrique Quintana. En fin, nos vamos a ir al corte. Por cierto, nada más nos acaban de informar que el director general del IMSS, Zoé Robledo, está cancelando todas las entrevistas que tenía esta mañana. Tenía varias entrevistas pactadas en medio, uno con nosotros ahorita, y también con algunos otros noticiarios, y nos acaban de informar que está cancelando todas las entrevistas, lo cual es una lástima.
Sí, lo teníamos pactado a las 8.
Sí, justamente. Lo teníamos pactado a las 8 porque justo con él hablé, estabas, esos días no estabas acá, Risco, pero hablé con él justo cuando se dio a conocer, digamos, este plan para poder contratar a médicos especialistas en diferentes regiones del país, y de ese día habíamos pactado también al aire que hablaríamos una, sí, vez que se dieran a conocer ya los resultados, que se dieron a conocer el día de ayer, y sí era muy importante entender cuáles fueron las plazas que más se buscaron, cuáles quedaron vacantes, etcétera, y bueno, pues nos acaban de informar ahora sí que a nosotros y a todos los noticiarios que Zoé Robledo dice ño.
Así nos dijeron.
Nos dijeron ño.
Oigan, siempre ño.
Siempre.
Exacto.
No, nosotros, oiga, pero esa, no, no. Entonces,
no, a ver si puede hablar con nosotros mañana.
No, dijimos, ojalá. Oiga, pero es personal, exacto, le cae gordo Risco, porque la vez que estuve yo sí habló, entonces nos dijeron sin palabras, sin comentarios.
Sí, exacto.
En fin, así las cosas, échame algo de musiquita para irnos al corte.
Es de los Bunkers, mi querida Gaby, en estos covers de Silvio. Si tú no vas a Silvio, Silvio viene para ti. Entonces,
exactamente. Gracias.
Súbanle.
Gracias, Borla, por los boletos. ¡Súbanle!
A la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje, la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja.
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Es momento de hacer crecer tu retiro. Hazlo con Citibanamex Afore. Te ofrece rendimientos de 12.7%, la asesoría de expertos, una app donde puedes controlar tu retiro y otros beneficios que te ayudarán a fortalecer tu futuro. No esperes más. Entra a citibanamexafore.com/crece tu afore. Solicita una asesoría y cámbiate. Recuerda que cuando creces tú, crece tu afore. rendimiento ponderado de las CIFORES de los últimos 24 meses a marzo 2022. Fuente gob.mx/consar. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Contacto 55 22 62 36 73 aforebanamex.com.mx.
Así, el tráfico.
Así las cosas.
En este momento, en lo que es la zona de la Colonia del Valle, le informamos que en lo que es la avenida Coyoacán y Jardín Sur hay un hundimiento y están trabajando ahí personal de obras en este punto de la alcaldía Benito Juárez. Se desplaza por la avenida Ángel Urraza a la altura de lo que es la calzada de Tlalpan con dirección al oriente. Hay un percance, no hay lesionados, pasando este punto puede continuar en dirección hacia la avenida Andrés Molina Enríquez. Y esta última es una buena alternativa para evitar Tlalpan, que aunque no está como todos los días saturado, presenta mejor velocidad. A esta hora todavía la vialidad se ve normal, aún con este programa doble hoy no circula. En el Zócalo capitalino hay un plantón de la gente frente a Palacio Nacional, por lo que está cerrada la circulación, todos los accesos a la plaza del Zócalo de la Ciudad de México. El reporte, sigo pendiente.
Aprovecha que en La Comer y Fresco, el limón con semilla está a solo 9 pesos el kilo y la manzana Star King a 26 pesos el kilo. Hasta junio 9.
Saber.
Está en la línea el candidato apuntado como ganador de la contienda en Durango, virtual gobernador de Durango, Esteban Villegas. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Usted es priista toda la vida. ¿Cómo ve lo que está pasando en el PRI?
Tenemos que modificar las formas, todos los partidos. Tenemos que ir dignificando la política porque la gente ya no nos cree, Carlos. Es la verdad. Que cada vez batallas más y es porque la gente ya no le generas confianza. Y creo que esta generación de gobernadores, todos los partidos tenemos que hacer un trabajo distinto.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola.